11 de la mañana, 45 minutos, 6:45. Oiga, William, es que me están contando varias cosas de los aviones, de los CAFIR y de las cosas estas que vamos a comprar, los Rafale y demás.
Ah, sí, señor.
Sí. Imagínese que este fin de semana, yo haciendo la tarea para usted, siempre, trabajo de campo para usted.
Bueno, muy bien.
Me cuentan que hay un trabajo del gobierno nacional, no este sino el anterior. Se demoraron 2 años en hacer la preselección de los aviones y llegaron a esta alternativa que nos ha presentado el gobierno colombiano, que incluye los Rafale, el M-16, el Saab, que son los aviones pues que finalmente Colombia tiene pensado comprar, ¿no?
Sí.
Rafale, F-16, Saab. ¿Se me escapa otro? No, estamos entre tres, ¿no?
Creo que son esos tres, sí.
Son
sí,
esos
no,
tres.
No hay más.
Hicieron un estudio preliminar, se demoró 2 años, ¿no?
Esto es gobierno Duque.
Gobierno Duque. Los que hacen principalmente esta investigación son los miembros de las fuerzas, de la Fuerza Aérea Colombiana.
Sí.
Y llegan a la conclusión que son esos tres aviones. Pero yo no sé si usted se acuerda, el año pasado en Medellín, y nuestros compañeros en Medellín tienen tal vez esto más fresco. ¿Se acuerda que el presidente Iván Duque llevó 16 aviones F-16?
Creo que sí, tal vez lo recuerdo.
Bueno,
tal es así. Al Río Negro, al aeropuerto de Río Negro.
Exactamente, tal es así que hay una fotografía con la que le maman mucho gallo a Iván Duque, que está montado en un F-16.
Ya lo recuerdo, claramente.
Le dieron una vuelta en un F-16 y al exministro Molano también le dieron una vuelta en un F-16. ¿Sí se acuerda?
Ya recuerdo completamente.
Perfectamente. Entonces, esa visita hacía parte de ese coqueteo entre el gobierno de Estados Unidos y las autoridades colombianas para la venta de esos aviones.
Sí.
Las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos estaban muy adelantadas. Eso es lo que me cuentan. Muy, muy adelantadas. Esas son conversaciones de compra entre el Departamento de Defensa de la Unión Americana y el gobierno colombiano. Estaban muy adelantadas las conversaciones. Estaban un poco enredados en el tema de la disponibilidad de las naves, porque eso no es, William, como llamar a Rappi y te entregan un avión, ¿no?
No. Eso se hace sobre el papel, Luis Carlos.
Sí.
Esos aviones se compran y no están hechos.
Exacto.
Y se demoran de 3 a 4 años en construirlos.
Exacto. Entonces, bueno, efectivamente, entonces ese era tema número uno. ¿Qué vamos a hacer de aquí a 5 años?
Porque claro,
la cafetera no funciona más.
Sí, se nos va a apagar la cafetera.
La cafetera análoga que tenemos en Colombia, sí. Esos CAFIR no funcionan más.
Pero entonces, ¿no? ¿Dónde fue la voltereta? Es decir, si estábamos tan cerca con Estados Unidos, ¿cómo es que
es más, a los CAFIR, cuando usted los prende en la parte de atrás donde bota fuego,
sí,
no han podido calentar 3 tintos juntos porque se apaga. La vaina está mal. Entonces,
sí, sí.
Colombia necesitaba una cosa más rápida. Y los gringos dijeron, bueno, vamos a prestarles en lease durante 4 años. Lease es como un arrendamiento,
sí.
Mientras llega lo suyo.
Sí, claro.
Le voy a prestar estos aviones, ¿no? Ellos tenían
y
unos
después
aviones
le damos los que nos compren.
Correcto. Habían llegado ese avance en las conversaciones. Pero ¿qué pasó? Monsieur Putin. Es decir, la guerra en Ucrania. Esos aviones que iban a prestar estaban en Dinamarca, pero después de lo de Ucrania, pues todo el mundo dijo, no, aviones no pues prestar nada, cada uno lo utiliza para lo que lo necesite, porque estos rusos están cuento fregado.
Sí.
Entonces ahí se empezó a enredar la pita con los F-16. El otro cuento es que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos no había mostrado muchas alternativas en términos de financiamiento. No habían llegado ahí a términos de financiamiento con los gringos. ¿Esto por qué se lo estoy diciendo? Porque, William, no hay avión más barato hoy en el mercado de la oferta que le presentaron a Colombia que el de los F-16.
Claro.
Entonces, F-16 muy adelantado, F-16 aviones listos, F-16 no se termina de culminar la negociación para los F-16. Entonces, los expertos con los que hemos hablado en las últimas horas para conocer por qué Colombia estaría comprando los aviones más caros del mercado, que son esos franceses, es que tal vez, y esto nos lo tienen que ayudar a dilucidar los responsables del tema, los franceses hayan sido los que más disponibilidad tendrían de la aeronave y mejor posibilidad de financiamiento.
O sea, es un tema de stock, de capacidad también de entregar los aviones.
Eso es correcto.
Pero mire que a eso, Luis Carlos, yo también he estado haciendo algunas averiguaciones y se le puede sumar una vueltica de tuerca a ese asunto. Y es que también hay un tema de empatía política.
Correcto.
Hay más cercanía, hay más confianza, si se le quiere llamar así, entre el presidente Petro y el presidente Macron que entre el presidente Petro y el presidente Biden.
Así no, pues que es que Petro político, es anti-yanqui, pues, esa es la cosa.
Totalmente.
Es sencillo.
Entonces, eso pues, también influye en al momento de tomar decisiones y de saber con quién hacemos el negocio. Pero lo cierto, Luis Carlos, doctor Rosano, un instante, es que vamos a comprar los aviones que evidentemente pueden ser más aptos para el conflicto interno y para la vigilancia de nuestras fronteras, pero que van a ser los más costosos de mantener, a pesar de que consuman mucho menos combustible que los F-16, el mantenimiento de estos aviones franceses es mucho más costoso que los aviones americanos.
Don Juan.
Luis Carlos, yo creo que hay varias cosas que siempre hay que tener de vista. Primero, la hipocresía, el populismo y la politiquería con la que criticaron a Duque. O sea, Duque era, seguramente hay muchas razones para criticar el gobierno de Iván Duque, pero con los aviones le dijeron que era un facho, que era un guerrerista, que había comisiones ocultas, que era un gobierno miserable que le quitaba el pan de la boca a los niños de la alimentación escolar para comprar aviones, y con eso ganaron votos. Y con eso pusieron en peligro, según lo que ellos vienen a descubrir hoy, que se ponía en peligro la soberanía nacional. Entonces, lo primero, qué hipocresía, qué maluca la campaña a punta de mentiras para luego tener que decir no, pues en realidad Duque sí tenía razón con la compra de los aviones. Eso lo primero, y hay que insistir, Luis Carlos, porque aquí se acostumbran a ganar elecciones diciendo mentiras, diciendo cosas que no son ciertas. No era verdad que comprar los aviones era un acto guerrerista para dejar a los niños pobres sin comida, y lo dijeron. Lo segundo, yo sí quiero saber, Luis Carlos, cómo tan rápido cambia la recomendación. Y yo pido transparencia pública.
Sí.
¿Quiénes eran los miembros de la comisión de Duque que recomendaron unos aviones y quiénes son estos miembros? Porque la gente tiene que asumir sus responsabilidades. Y porque no es un misterio que en la historia de la venta de armamento en el mundo, Luis Carlos,
cierto,
hay serruchos, hay comisiones. Entonces, para que no sea un manto generalizado de duda, que nos digan quiénes son de carne y hueso, nombre y apellido, los señores que antes dijeron que había que comprar unos aviones y hoy nos dicen que hay que comprar otros. Yo sí quiero que nos digan quiénes son los abogados, quiénes son los representantes, quiénes son los relacionistas públicos, quiénes son los lobistas,
pues, Juan,
en uno, en el otro y en el otro.
Muy sencillo.
Yo sí quiero es que también.
Yo le tengo
Luis
parte
Carlos
de la respuesta. Permíteme un segundo, Juan. Yo le tengo claro parte de la respuesta. Es que hubo cambio en la cúpula militar. El mismo general vestido de azul que estaba antes en la administración Duque, que dijo una cosa, no es el mismo que está hoy. Para que lo tenga en cuenta y usted lo vaya subrayando allá abajo dentro
claro
de su abanico de preguntas.
Claro.
¿No?
Exacto. Y por eso que nos digan nombres y apellidos de cada uno de los que además se sentaron en ese comité. Y lo último, Luis Carlos,
esto
no tiene nada que ver con que se necesiten o no se necesiten los aviones. Yo creo que se necesitan. Pero lo que sí es muy importante que nos digan es qué les van a colgar después. Fíjense que ayer plantean un tema bien interesante en El Espectador y dicen, cuidado, es que estos no vienen solitos los aviones. ¿Cuál es la suite completa de dotación de armas? Luis Carlos, El Espectador,
claro,
que es un periódico que tiene tanta trayectoria, habla hasta de misiles nucleares. ¿Qué viene en la venta de armas después? ¿Con qué regalito viene este niño? ¿Con qué regalito viene esta compra? ¿Qué es lo que...? Porque después nos van a decir, no, pues ya nos metimos en la compra del Rafale, ahora las armas que tenemos no le sirven al Rafale. Y los señores de Francia que hacen el Rafale, entonces también
ahora
les sugieren estas armas y este paquete. Entonces, a mí me parece que aquí ha faltado claridad,
sí,
y ha faltado luz en la
ahora
información hacia la ciudadanía.
Don Juan, Fernando, William, mire, yo dejé lo último para lo mejor. Los expertos con los que he hablado en las últimas horas me dicen, Luis Carlos, se va a cometer un error si no se compra el F-16. Y todo se resume en una sola palabra: interoperatividad. ¿Eso qué significa? Son dos cosas. La primera, no se olvide que Colombia es aliado estratégico de la OTAN. Nuestro aliado estratégico en la OTAN más importante se llama Estados Unidos. ¿Qué vuela Estados Unidos? F-16. Número uno. Número dos. Eso es, ¿qué es más, qué es mejor, William, profesor, compañeros? ¿Comprar un repuesto de un Chevrolet o comprar un repuesto en inglés, que uno lee esa vaina en inglés, o comprar un impuesto, no sé, de un carro berraco francés?
No, pues claro.
Yo ya no sé qué carros franceses hay, porque es que antes había Renault. Francia ya no tiene un solo Renault.
Un Citroën.
¿Qué prefiere usted comprar? ¿Es más barato comprar un repuesto hecho en inglés, no? ¿O un Citroën?
No, pero además de eso, no, pues obviamente el carro que más circulación tiene en el país. Pero además de eso, es que el entrenamiento de toda la tropa de la Fuerza Aérea y de los que vuelan estos equipos, ¿cuánto le cuesta al gobierno colombiano? Habrá que cambiar, habrá que reentrenar a todos los pilotos. También la infraestructura que hay en los mismos aeropuertos, además de eso que menciona usted, los insumos y los repuestos para mantener los aviones. Eso es un costo adicional que no se ha contemplado.
Y William, los ensayos. En Colombia nosotros hacemos ejercicios militares y los hemos hecho en ejercicios de disuasión en el pasado con las fuerzas militares gringas.
UNITAS.
Nunca vamos a hacer un ensayo con los franceses.
UNITAS.
Eso no funciona. No existe.
No existe. Yo creo que es más problemático lo que estamos haciendo que haber mantenido la política que se ha venido sosteniendo durante tantos años y que ha sido eficaz. Es decir, aquí tenemos una fuerza aérea muy bien preparada y con un equipamiento muy bueno.
Luis Carlos, son las 6:58, sí, don Juan, señor.
¿No le sorprende también que después de que dijeron que les habían entregado el país quebrado, que no alcanzaba la plata, que tocaba soplarnos esa reforma tributaria brutal, una de las más grandes de la historia, ahora sí las finanzas están listas, ahora sí las finanzas cuadran, y entonces el documento COMPES, que era un documento del demonio, ahora es un documento visionario que empezó a reservar la plata de los aviones, que igual la tienen que sacar del presupuesto nacional? Lo que pasa es que están pateando en el modelo financiero que han esbozado, están pateando los pagos de las cuotas para el próximo gobierno. Le están dejando al gobierno de doña Verónica Alcocer el pago del capital de los aviones. Igual que nos digan cómo es eso del modelo financiero.
Sí, la vergajada se notó, don Juan. Se notó. 6:59, vamos a los titulares cada hora en este, el espacio informativo que más crece en Colombia.